Te voy a contar la historia del profesor, un noruego residente en Valencia que lideraba la considerada como mayor organización de narcoveleros del mundo. Llevaba más de 20 años en el mundo del tráfico de drogas, tenía buenos contactos con los cárteles colombianos y mexicanos dedicados a la producción de cocaína y se encargaba de coordinar con ellos su traslado desde Sudamérica hasta España en veleros. Jamás delegaba y se encargaba además de reclutar a sus tripulantes para garantizarse que no hubiera fallos. Ahora ha sido detenido y su organización desmantelada, gracias al trabajo de la Brigada Central de Estupefacientes de la Comisaría General de Policía Judicial. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Este caso es apasionante, ¿eh? Es importante y muchas veces cuando hablamos de operaciones decimos eso de que es la mayor hecha hasta ahora. ¿En este caso se justifica?
Yo creo que sí, yo creo que plenamente, primero por la propia personalidad del profesor de este noruego, porque tiene altísimos, unos contactos a muy alto nivel en las grandes organizaciones, no solo ya con los cárteles mexicanos y colombianos, pero es que también con el cártel de los Balcanes, del que nos hemos referido varias veces en este espacio, ¿no? Pues fíjate que hay 50 detenidos, 26 solo en España y 28 registros, 13 en Málaga, y que es además donde esperaban algunos de estos líderes, ¿no? Es que además han intervenido 36 vehículos, tonelada y media de cocaína, más de 85 terminales telefónicos y se han identificado 10 narcoveleros. Te cuento que el profesor es un tipo discreto que da clases de noruego por internet y que esa es precisamente la tapadera que desde la que manejaba este negocio a nivel mundial, ¿no? No llamaba la atención, pero tan pronto cogía un avión para desplazarse a Dubái para mantener una reunión como viajaba a Sudamérica para cerrar los detalles de cualquier operación. Y eso demuestra que tenía pues ese altísimo nivel dentro del mundo del narcotráfico.
Es que tal y como lo cuentas, esto da la sensación de que es una serie de estas que vemos en la tele, ¿eh?
Sí, estamos hablando de alguien que no está expuesto habitualmente, que cuida mucho todos sus movimientos y que, sin embargo, hasta llegar a ellos, pues la policía tiene que hacer un trabajo absolutamente impresionante, ¿no?
Y en una operación como esta, la colaboración internacional, Pablo, ha tenido que ser clave.
Sí, por supuesto. En este caso es la Policía Nacional la que lidera, una vez más, pero ha trabajado también con agentes noruegos de la NCIS, con la DEA y con la NCIA británica. Ten en cuenta, por ejemplo, que las bases de los narcoveleros no estaban solo en España, porque aquí en nuestro país tenían bases en Valencia, en puertos de Valencia, Alicante, Almería, Málaga y Canarias, pero también tenían bases en otros países como Brasil, Colombia, Guayana, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Barbados o Panamá. Quiere decirse que esa capacidad de utilizar tantos lugares para poder operar desde el punto de vista del tráfico de drogas, eso demuestra también, es otro indicativo claro del nivel de la organización de la que estamos hablando, ¿no?
Pablo, tenemos invitado y si te parece vamos a saludar a alguien que ha jugado un papel muy destacado en esta investigación. Me refiero a Alberto Morales, inspector jefe, que está al mando de la sección de la Brigada Central de Estupefacientes, que ha llevado el peso de esta operación. Alberto Morales, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
No, muchísimas gracias por atendernos. Y lo primero, darle la enhorabuena a usted y a sus compañeros, porque estamos ante una gran operación, por lo que ha dicho Pablo.
Bueno, sí, la verdad es que ha sido más que no solamente mis compañeros, sino un esfuerzo internacional, ¿no? Entre ellos, como habéis mencionado, no solamente está las autoridades noruegas, que han llevado un peso muy, muy elevado en la operación, sino también de las autoridades británicas, americanas y sobre todo también los franceses, ¿no? Los colegas de Francia que abordaron la embarcación cuando se les pidió y no era fácil salir a más de 500 millas.
Antes de entrar en la investigación en sí, me ha llamado mucho la atención en la figura del profesor, y me gustaría que terminara de contarnos un poco quién es este hombre, qué historial tiene.
Bueno, era una persona afincada en la zona de Alicante, una persona, como ha mencionado Pablo, muy discreta, pasaba desapercibido completamente, pero que llegó a adquirir un poder o un nivel de suficiente como para llegar a negociar con los inversores, grandes inversores que se asentaban en la zona de Dubái, de Turquía, y lógicamente de llegar incluso hasta la zona de los productores, como es la zona de Colombia principalmente. Una persona que no llamó inicialmente la atención, salvo cuando ya profundizamos en la investigación, y que nos resultó muy curioso la profesión que él atesoraba, que era la de profesor, de ahí que el nombre de la operación se llame Mentor, ¿no? pero que en realidad tenía era simplemente una simple tapadera para justificar los ingresos de cuantiosos ingresos de dinero que él tenía.
Sí, ¿cuándo comienza la investigación y cómo operaba esta red criminal desmantelada?
Bueno, inicialmente nos aparecieron en el radar, realmente, policialmente hablando, en el 2020. Lo que pasa es que, bueno, pues que te tiene que coincidir en forma y lugar. Ya en el 2023, a principios de año, cuando detectamos la presencia de un tripulante que sabemos que se va a enrolar en un velero, y es cuando ya nos ponemos detrás de ellos. A través de ahí ya detectamos una de las embarcaciones que se iban a utilizar por parte de la organización y que lo que hacían era, como ha mencionado Pablo al principio, trasladarse desde los puertos europeos, principalmente entre los afincados en la zona de Canarias, de Cabo Verde o las Islas Portuguesas, hasta la zona del Caribe, donde permanecían una temporada y cuando era necesario zarpaban para recoger la droga en aguas internacionales.
¿Qué ha sido lo más difícil en este caso para el trabajo de la policía? Porque es una operación compleja.
Bueno, los seguimientos y sobre todo la investigación en sí. Al barajar casi 15 nacionalidades distintas, 11 países, coordinar todo eso nos ha costado mucho esfuerzo y muchas horas de llamadas y de videollamadas, ¿no? Eran reuniones permanentes y constantes, pero que al final han surtido efecto y ha permitido desarticular a toda la organización. Y todo ello también gracias al trabajo del juzgado de instrucción número 4 de Arrecife, que ha contado con un papel y la fiscalía muy importante.
Sí, estamos. La organización esta del profesor es lo que se conoce ahora como el Crime as Service, es decir, es una organización que da servicio criminal a otras organizaciones, en este caso de tráfico de drogas. ¿Es ese su único papel dentro del mundo del tráfico de drogas?
Bueno, principalmente esta persona era lo que llamamos un broker, es decir, él consigue naturalmente inversores, consigue y tiene los contactos con los productores y efectivamente lo que hace es ese servicio de logística que él dispone a través de su mano derecha que estaba afincado en un serbio con pasaporte albanés que estaba afincado en Valencia, ofrece pues tripulaciones multiprofesionales venidas de algunos de otros ámbitos delictivos y los ofrece para el servicio de las diferentes organizaciones que quieran enviar, siempre con la misma modalidad, recoger en aguas internacionales y entregar en aguas internacionales, nunca pasarse a lo que son los ámbitos de competencia marítimos de cada uno de los países.
Permíteme, Alberto, la comparación, o sea, es como un delivery.
Tal cual, pero en aguas,
pero en aguas
para cruzar el Atlántico.
Claro.
Sí, efectivamente. Habría que cruzar muchas millas náuticas para poder llevar a cabo la operación, efectivamente.
¿Qué volumen de negocio tenía esta organización? Y sobre todo, que esto es interesante, ¿qué hacía con las ganancias?
Bueno, el volumen era muy elevado. Estamos hablando de operaciones que como mínimo que hayamos detectado de 2 a 3 mínimo al año. Es decir, moviendo unos 5.000 kilos de cocaína fácilmente. Como mencionó Pablo, estábamos hablando de 10 narcoveleros, de los cuales, como curiosidad, ya después imagino que entraremos, todos ellos eran denominados con un nombre de pila. No utilizaban el nombre real de la embarcación, ni el pabellón ni la bandera, sino el nombre de pila. Hemos conseguido descifrar 8 de ellos y los hemos intervenido. 2 todavía nos quedan pendientes de localizar y de identificar, pero claro, lógicamente producía mucho dinero. ¿Qué hacían con este dinero? Parte del dinero se iba a la parte o a la zona de Marbella, donde contaban con una serie de organizaciones, como la organización británica, la que hemos atacado ahí también, y que blanqueaban ese dinero en restaurantes, en todo tipo de servicios que fueran necesarios para llevar a cabo el blanqueo de las inversiones.
Sí, también tengo entendido que entre ellos se llamaban con nombres de futbolistas, ¿no? O de deportistas.
Bueno, de general. De pilotos y de presentadores de televisión británica. De hecho, el principal de todos ellos pues era Damon Hill, ¿no? Ellos utilizan esa nomenclatura pensando que en ese caso pues no vamos a averiguar quién es quién, ¿no? Pero era pues Damon hijo, Damon padre, era fácil saber quién era quién, ¿no? Pero bueno, el resto sí que es verdad que utilizaban ciertos nicknames que llamamos o apodos con la finalidad un poco de ocultar de su identidad real.
Hemos hablado del profesor y Alberto, comentabas hace un momento su lugarteniente. También tenía un perfil peculiar, ¿no? ¿Serbio? ¿Y quién es este tipo?
Serbio con pasaporte, o mejor dicho, nacido en serbio y con nacionalidad albanesa. Es un sujeto muy bien afincado en la zona de Valencia, al igual que su mentor, en este caso el profesor, pues no llamaba mucho la atención. Sin embargo, era el que se encargaba de reclutar a todas las tripulaciones que posteriormente iban a ser utilizadas en las embarcaciones. Llegaba incluso no solamente a reclutar, sino a hacerles el seguimiento mientras estaban en territorio nacional o en aguas cercanas a la península o a las Islas Canarias. De modo que seguía a las embarcaciones, visitaba a los capitanes, veía cómo iban las embarcaciones, si había algún problema, y en ese momento, pues, una vez que ya zarpaban hacia la zona del Atlántico, tenían un sistema de rastreo y seguimiento de todas ellas.
Se había también métodos coercitivos, es decir, ellos, la organización era capaz de imponer sobre su gente ese miedo para que no hubiese ningún tipo de problema.
Bueno, en este tipo de operaciones, lógicamente cuenta con gente que es violenta. De hecho, algunos de los noruegos tienen antecedentes por robo de furgones blindados, por otro tipo de delitos más violentos. Pero realmente, si me permitís, la mejor moneda de cambio en este tipo de negocios es el dinero. Estas organizaciones no cobran hasta que el trabajo ya está hecho. Con lo cual, si hablan, saben que no van a tener ningún tipo de beneficio económico, y esa es la mejor amenaza que cuenta este tipo de grupos, ¿no? Si tú dices una sola palabra, no solamente has hecho un mal trabajo, sino que no cobras un porcentaje de lo que te podrían pagar.
Y por eso ese seguimiento tan particular que comentabas, que hacía el segundo, este serbio del que nos comentabas. ¿Qué otros personajes principales integran esta organización?
Bueno, lo integran lo que conocemos como el Balkan Cartel, posibles inversores de la mercancía que iban a traer en el velero y que se afincaban también y que fueron detenidos en la primera, el 23 de diciembre del 2023, en la primera fase de la operación, que es cuando detectamos, cuando se produce un problema mecánico en el velero que transporta la droga. La organización lo que hace es desplazar dos veleros, uno desde la zona del Caribe y otro desde Cabo Verde, para ver si puede llegar a tiempo a rescatar ante la droga, hasta que, lógicamente, intervienen las autoridades francesas y se aborta ante ese rescate. Es en ese momento cuando los representantes del Balkan Cartel, que ahora os explicaré un poco lo que la referencia que hacemos a ellos, y los británicos se reúnen para ver realmente qué ha ocurrido y qué ha pasado. En esa reunión es cuando acometemos su detención junto con la mano derecha del profesor.
Sí, hay una curiosidad que bueno, como en todas las operaciones siempre surgen multitud de anécdotas, ¿no? Pero hay una que hoy hay una fotografía que ha publicado el diario Sur que es muy significativa. Sí. Incluso hay un retrete por medio. ¿De qué se trata esto?
Bueno, es un poco lo ostentoso que llegan a ser este tipo de delincuentes, ¿no? En esa fotografía la que haces mención es simplemente, como me dijo un compañero vuestro, un baño alicatado con billetes de 50. Es decir, se lo manda uno al otro y completamente repleto el retrete desde el suelo hasta todo donde puedan colocar un billete de 50 está completamente cubierto por billetes de 50 u otro valor facial. Es simplemente entre la ostentación y un poco el sentido jocoso que le dan a este tipo de fotografías ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, es muy curiosa por esa razón.
Pero también es curiosa esa diferencia, ¿no? Porque tanto el número uno como el número dos eran muy discretos y los otros les gustaba más presumir, ¿no? Por lo que se ve con esta fotografía.
Bueno, es que la discreción no siempre acompaña a todo el mundo. Ten en cuenta que al reclutar a tantas personas siempre, bueno, pues hay determinadas personas que suelen tener algún tipo de fallo a la hora de comunicarse o a la hora de explicar los motivos por los cuales están a bordo o enrolados en una embarcación de recreo. Efectivamente, estamos hablando de casi 50 y pico personas, falta alguno por detener, entre ellos un noruego que bueno, pues está ilocalizable por ahora y que voló incluso con una avioneta robada por el ayuntamiento de Oslo. Pero son verdaderamente personajes que al final, con tanto volumen de personas, siempre hay algún tipo de filtración.
Sí, hay una cosa que me llama la atención. ¿Cuánto puede cobrar una tripulación y qué porcentaje del alijo se queda a esta organización?
Bueno, en estos casos, al ser un sistema, como habéis mencionado, de delivery o un sistema de logística, no cobra tanto porcentaje en sí, cobra tanto cantidad exacta. Es decir, en este caso, el servicio se ofrecía por un monto casi determinado, ¿no? Entonces, los tripulantes suelen cobrar una cantidad exacta, no van a porcentaje por la cantidad de droga que transporten. En este caso, pues estamos hablando de alrededor de unos 100.000 cada tripulante y el capitán suele cobrar un poquito más, ¿no? Un plus. Pero todo ello va a depender un poco del número de volumen de trabajo que tengan, las operaciones que hayan realizado, la disponibilidad de efectivo de la organización, etcétera. Pero es más o menos las cantidades, ¿no? De 100 a 150 podría cobrar cada uno de los tripulantes.
Y la última, ¿Qué ocurría con el tema de los veleros? Cuando no estaban haciendo servicios, claro, ¿dónde estaban? Porque has mencionado que estaban con banderas incluso distintas. ¿Dónde estaban los veleros? ¿Cómo se movían?
Sí, en este... Este es el quizás la situación más difícilmente de trabajar, ¿no? Tener en cuenta que en la zona del Caribe hay muchísimas marinas que no llevan un registro completamente exacto y fidedigno, con lo cual los veleros se movían mucho en la zona del Caribe y en la zona donde sabía que había un volumen importante de embarcaciones de recreo. De esa manera es difícil saber cuándo se ha movido una embarcación o un velero o si se ha ido a un puerto o a otro puerto, ya que todos esos movimientos deberían declararlos, pero es bastante complejo. Entonces, a base siempre de la cooperación internacional, como habéis mencionado anteriormente, se ha ido controlando casi todos los veleros. Nos falta, ya os digo, nos faltan dos por identificar y todos los demás han sido intervenidos o registrados.
Pues Alberto Morales, inspector jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Comisaría General de Policía Judicial, muchas gracias de nuevo por atendernos y lo dicho, enhorabuena, porque han vuelto a demostrar que la policía española está entre las mejores del mundo.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, un saludo. Pablo, qué importantes son nuestras policías y qué importante es esta operación, porque nos olvidamos que el tráfico de estupefacientes sigue siendo un frente que tenemos abierto.
Están, no era el momento ahora quizá de abordar eso, pero es verdad que el tráfico de estupefacientes está en máximos históricos y es una realidad extremadamente delicada. Estamos viendo el ejemplo de Holanda, que la situación se está poniendo ahí, prácticamente empieza a ser un narcoestado según algunas fuentes, y este es un peligro que hay que decirlo que lo tenemos en España, y no sé si somos realmente conscientes de lo que está sucediendo, porque si te das cuenta, este es un asunto que no suele entrar en el debate público. Los políticos, esto parece que le es ajeno y que están más preocupados en cosas, en fin, un poco, diría yo, un poco mucho más, mucho menos importantes, que en realidad centrarse en una cuestión que puede tener consecuencias muy serias para el futuro de España.
No, es cierto, hablamos de ello cuando hay algún capítulo con las narcolanchas en el Estrecho y en esa zona de Cádiz, pero nos olvidamos de que hay otros lugares, hay otros puntos, y que, bueno, pues policías como el inspector jefe al que hemos entrevistado, pues están pendientes de ellos. Pablo Muñoz, como siempre, todos los lunes hablamos un poquito de sucesos, de investigaciones, de lo que se va terciando, ¿verdad?
Claro que sí.
Muchísimas gracias por atendernos.
A ti, Rubén.
Gracias.